El siguiente sermón ha sido titulado El Reino y Nuestro Trabajo, Día 3, Fiesta de Tabernáculos 2018, y lleva como subtítulo Jesús usa las parábolas para enseñarnos cómo entrar en el Reino de Dios. Este mensaje ha sido dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 26 de septiembre de 2018, y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos a la fiesta de Tabernáculos, al tercer día de la fiesta. La fiesta es, como sabemos, un tiempo grandioso para reunirnos. Es un tiempo grandioso e inmejorable para tener compañerismo, para conocer y entender la palabra de Dios, para permitir que el Espíritu de Dios esté aquí con nosotros, para que éste a su vez nos ayude a amarnos los unos a los otros, para servirnos unos a otros, y lo más importante, para aprender cómo debemos de prepararnos para entrar en el Reino de Dios, para saber que Dios va a dar ese reino que ha prometido a sus santos. Y lo que quiero que repasemos el día de hoy es algo que vimos el día de ayer, el día 2 de la fiesta. Esto es algo muy importante que debemos entender. Vayamos para comenzar a Colosenses 1. Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 12. Vamos a empezar ahí. Colosenses 1, 12. Dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados. Dios el Padre es quien nos califica. Piensen en esto por un minuto. Es algo muy importante. Dios es Padre y Él es quien nos trae hacia Él. Porque sabemos que son el Padre y Jesucristo quien es el Hijo, ¿sí? Y Cristo es quien nos enseña. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios, el Padre, para poder ser hijos engendrados de Él. En Colosenses leemos que si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo, entonces no pertenecemos a Él. Juan dice que debemos de tener al Padre y al Hijo. No podemos tener a uno sin el otro. Es el Padre quien nos califica. Continuamos leyendo aquí en el verso 12. Dice, para la participación de la herencia de los santos en la luz, quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. Eso no significa que hayamos entrado al reino. Recuerden que no podemos entrar al reino de Dios como seres humanos carnales, ¿sí? Y eso es a lo que esta escritura también se refiere. Nosotros estamos bajo la jurisdicción del reino de Dios. Claro que también estamos sujetos a las leyes de esta tierra, eso lo sabemos, pero estamos sujetos a las leyes y mandamientos de Dios en espíritu, en nuestra mente y nuestro corazón, hacia el reino de Dios a través del Padre y a través de Jesucristo. Verso 14, en quien tenemos redención a través de su propia sangre, del sacrificio perfecto, incluso la remisión de pecados, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Tenemos que aclarar estos versos porque muchas personas leen esto y piensan que Jesucristo fue lo primero que Dios creó. Bueno, no es así. No es lo que esto significa. Otras personas dicen que esto quiere decir que Jesús no existía hasta que nació de la Virgen María. Tampoco es correcto. Lo que significa es que Cristo es el único hijo engendrado de Dios. Nadie más fue engendrado como Él. ¿Cómo? ¿Cómo es que Él fue engendrado? Bueno, Él se despojó, se vació de su propia gloria y su divinidad, y se hizo una pequeña partícula de vida. Y en pacto con Dios, Dios el Padre lo implantó en el vientre de la Virgen María para que naciera en la carne. Y lo que estamos viendo es que ningún otro ser humano ha venido al mundo por medio de este tipo de engendramiento. Así que Él es el primogénito de toda creación. Ahora, ¿somos nosotros creados en el vientre de nuestra madre? Así es. Así es como Dios crea una nueva vida por medio de los seres humanos. ¿Sí? Pero ningún otro ser humano es como Jesucristo, quien fue engendrando por el Espíritu y quien nació de esta forma. Así que Él es el primogénito, preeminente sobre todo ser humano que ha nacido en el mundo. También es llamado el primogénito de María. Y también se le llama el primogénito de entre los muertos. Esto nos muestra que Jesús fue nacido de nuevo cuando Él fue resucitado de los muertos. Sigamos leyendo en el verso 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Podemos leer esto en Génesis 1 y Juan capítulo 1 también. Las cosas en el cielo y las cosas sobre la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean ellos tronos o señoríos o principados o poderes. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todo. Antes de todo lo que ha existido. Y por Él todas las cosas subsisten, como dice aquí. Por la palabra de su poder, Él sostiene todas las cosas. Verso 18. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quien es el principio y el primogénito entre los muertos. Eso significa que hay otros que serán nacidos de esa forma, ¿sí? Para que en todas las cosas Él mismo pudiera tener la preeminencia. Entonces, Él fue el primogénito en la carne, como estamos viendo, sobre todo ser humano, y el primogénito entre los muertos, sobre todo aquel quien ha muerto. Verso 19. Porque agradó al Padre que toda plenitud debería habitar en Él. Esto lo vemos a través de las Escrituras, sobre todo cuando leemos los Evangelios. Y recuerden que la Biblia es la palabra de Dios, la cual nos dice por qué estamos aquí, por qué nos creó Dios, qué nos depara el futuro. Y todo se trata del plan de Dios, de habitar con los seres humanos. Y todos los seres humanos habitando con Dios igualmente. Eso es lo que Dios quiere y Dios pretende. ¿Y cómo es que podemos llegar a ese punto del que estamos hablando, del que estamos viendo en nuestro tema del día de hoy? Bueno, la Biblia habla ampliamente, de eso se trata la Biblia, y es eso mismo lo que Jesucristo predicó cuando vino a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Porque las buenas noticias del reino de Dios es una forma de vida. Es un camino que tenemos que seguir. De eso se trata el mensaje. Y por supuesto que hay ocasiones en las que el camino se vuelve muy difícil. Y a los seres humanos siempre nos gusta tener algo más de margen para hacer las cosas como mejor nos parece. A eso se le llama, o lo describe las Escrituras como levadura. Y por eso necesitamos cada año la fiesta de panes sin levadura para deshacernos de esas pequeñas indulgencias, si podemos llamarlas indulgencias, que luego se convierten en grandes debido a que el pecado opera en una base de incrementalismo. Ahora, Mateo capítulo 7, verso 13, vamos a ir ahí por favor, Mateo 7, 13, donde leemos que Jesús dice lo siguiente. Mateo 7:13. Entren a través de la puerta angosta, porque ancha es la puerta y amplio es el camino que lleva a la destrucción. Y muchos son aquellos que entran a través de ella, porque angosta es la puerta y difícil es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. El camino es lo que venimos diciendo, es una forma de vida. Luego Cristo advierte acerca de los falsos profetas, porque Él sabía desde el principio que habría más falsos profetas que profetas verdaderos o profetas de Dios. Nosotros tenemos el deseo de estar en el reino de Dios, ¿no es así? Por eso estamos aquí, por eso estamos celebrando la fiesta. Pero ¿cómo podemos entrar en el reino de Dios? La única forma de hacerlo es resucitando de la muerte. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, se puede decir que esto es lo mínimo que una persona puede hacer, admitir que Dios es el Señor, admitir que existe Dios. Pero él dice que el camino es estrecho, es difícil. Así que decir Señor, Señor es el camino fácil, no es el camino amplio. También se le puede llamar el falso cristianismo, ¿no? Más o menos por ahí va. Pero dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino aquel, que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? ¿No echamos fuera demonios por medio de tu nombre? ¿No hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Y entonces yo les confesaré, dice Jesucristo, nunca los conocí. Apártense de mí ustedes quienes obran ilegalidad. La voluntad de nuestro Padre, quien está en el cielo, es lo que debemos seguir. ¿Y cuál es su voluntad? Su voluntad es que nos arrepintamos, que nos bauticemos, que recibamos el Espíritu Santo, porque el reino de Dios no es como dicen los católicos, por ejemplo, que es a donde van todas las almas, y que el reino de Dios es el dominio del Papa. No es así, ¿sí? Sino que lo que Dios quiere es que lleguemos al verdadero arrepentimiento, nos bauticemos, recibamos el Espíritu Santo, y cuando eso suceda, que la pregunta es, ¿qué efecto tiene el Espíritu Santo en nosotros? Es algo muy similar al engendramiento de una vida humana. Cuando el óvulo de la madre es penetrado por el espermatozoide del padre, este se sella para que solo pueda entrar uno solo. Aunque en ocasiones más de uno puede entrar al óvulo al mismo tiempo y dar como resultado un embarazo múltiple. Pero el punto en el que quiero hacer énfasis es que una vez que ocurre el engendramiento, el óvulo se sella. ¿Sí? El óvulo queda sellado. Y quiero que leamos algo muy importante con relación al bautismo. El Espíritu Santo se recibe a través de la imposición de manos. Vayamos a Hechos capítulo 19, por favor. Hechos 19. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Hechos 19, 1 dice: Pablo viajó a través de las partes más altas y vino a Éfeso. Y cuando encontró ciertos discípulos, él les dijo: ¿Recibieron el Espíritu Santo después que creyeron? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo: ¿En qué entonces fueron bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan verdaderamente bautizó con un bautismo hacia arrepentimiento, diciéndole a la gente que ellos debían creer en quien estaba viniendo tras él, es decir, en Jesús el Cristo. Y después de oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, cuando Pablo colocó sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en otros idiomas y profetizaron. Y todos los hombres eran alrededor de 12. Ahora, Éfeso es la ciudad en donde Pablo estuvo bautizando y se quedó ahí por un tiempo prolongado, ¿sí? Al parecer, más de 2 años estuvo Pablo ahí en Éfeso. Ahora, vamos a Efesios, precisamente, el libro que habla, que es la carta que Pablo escribió a la congregación de Éfeso. Efesios 1, versículo 13. Efesios 1, 13 dice: En quien también confiaron ustedes después de oír la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, en quien también después de creer, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, tiene que haber arrepentimiento. La persona tiene que creer, tiene que haber fe. Tiene que haber imposición de manos, igualmente, y la persona tiene que ser sellada con el Espíritu y el poder de Dios. También podemos ir a 2 Corintios 1 para que definamos aún mejor cuál es el efecto que el Espíritu de Dios tiene en nosotros. Es de esta manera que unimos diferentes escrituras, las conectamos, para tener un mejor entendimiento de la verdad. 2 Corintios capítulo 1, verso 21. 2 Corintios 1, 21 dice: Pero aquel que nos establece con ustedes es Cristo. Perdón, no es Cristo, dice, sino: Pero aquel que nos establece con ustedes en Cristo en Jesucristo y quien nos ha ungido es Dios, el Padre, ¿sí? Entonces, ellos dos trabajan juntos, como podemos ver aquí. Nosotros recibimos el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo, según lo que leemos en Juan 14. Y si no tenemos el Espíritu de Cristo, entonces no somos de Él, como dice en Romanos 8, ¿sí? Verso 22, quien también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es así como somos sellados. Aquí podemos conectar ambas cosas. Recuerden que todo esto es importante porque nosotros tenemos el potencial de llegar a ser gobernantes, maestros, autoridades en el reino de Dios. No podemos entrar en el reino de Dios a menos que seamos sellados, a menos de que caminemos en el camino, que crezcamos, superemos las pruebas. Y esto es lo que nos enseña a través, lo que se nos enseña, mejor dicho, a través de todo el Nuevo Testamento. Vayamos a 1 de Juan 3, por favor. 1 de Juan 3, verso 4. Dice así: todo aquel que practica pecado está también practicando ilegalidad. Pues pecado es ilegalidad. Como dijo Jesucristo, que iba a decirle a esas personas: no los conozco, apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad. Es la misma palabra la que usa. Ahora, esta palabra, ilegalidad, es la definición general de pecado, y claro que también incluye todas aquellas cosas, podemos decir, que aparentan ser buenas. Porque sí, hay cosas que aparentan ser buenas, pero que son pecado. Ahí también encajan las tradiciones que se practican en el mundo, que se ven bien, que suenan bien, que parecen inofensivas, pero ¿son esas de acuerdo con lo que Dios nos dicta en las Escrituras? ¿O van ellas de acuerdo a lo que Dios nos enseña en las Escrituras? La respuesta es no. La ilegalidad, que es lo que estamos viendo, ¿sí?, es la definición de pecado. Ilegalidad. Incluso si detrás de esas prácticas, de esas tradiciones que venimos mencionando, existieran buenas intenciones, no dejan de ser lo que son. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Mateo 16. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos le contestan. Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y luego viene la directa, ¿sí? Y él les dijo: ¿ustedes quién creen que yo soy? O que soy yo, ¿verdad? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre quien está en los cielos. Después de esto, Jesús les dice que tienen que ir a Jerusalén y que ahí él va a ser arrestado y asesinado. Pedro entonces le lleva aparte para tratar de persuadirlo, tratar de que cambie su mente, las cosas que está pensando, y le dice: Señor, lejos sea de ti el hacer esto. No permitas que esto te acontezca, en otras palabras, ¿no? Aquí estoy para salvarte, para ayudarte. ¿Qué fue lo que Jesús le respondió? Aléjate de mí, Satanás, pues me eres ofensa, porque tus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios, sino con las cosas de hombres. Ahora, ¿acaso no fue algo bien intencionado lo que Pedro le dijo? Tenía buenas intenciones, ¿no? Al menos en la mente carnal, lo que a eso respecta, pero era pecado e injusticia, pues esos pensamientos estaban siendo dictados por Satanás para tratar de persuadir a Cristo de no cumplir con su propósito. De no cumplir con su propósito para el cual él había venido. Entonces, regresemos a 1 de Juan 3, en el verso 5, vamos a 1 de Juan 3, 5, que dice así: ustedes saben que Él apareció para poder quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que vive en Él no practica pecado. La versión Reina Valera dice no peca, pero sabemos que eso es imposible y que esa es una traducción incorrecta. Dice, todo el que vive en él no practica pecado. Cualquiera que practica pecado no lo ha visto a él, ni lo ha conocido a él. Hijitos, no dejen que nadie los engañe, dice el apóstol Juan. Pensemos en cuántas personas, incluso dentro de la iglesia, han sido engañadas con argumentos que parecen ser conforme a las escrituras, pero que realmente van en contra de lo que Dios ordena, o que son injusticia. Esas personas a veces se van y prefieren seguir por cuenta propia. Por eso muchas veces nos miran a nosotros, que también nos hemos alejado de organizaciones más grandes, por así decirlo, y dicen que el hecho de habernos ido, nosotros, separarnos de organizaciones, de estas organizaciones, nos hace pecadores, que estamos haciendo algo incorrecto. Bueno, la verdad es que no es así. Porque si uno defiende la verdad a causa, y a causa de eso tiene que irse, tiene que separarse de organizaciones que no están predicando la verdad a cabalidad, entonces se está haciendo lo correcto delante de Dios. Porque primero es la verdad, antes que formar parte de grandes grupos o organizaciones. Primera de Timoteo 6:3, hablando de esto, dice que si cualquiera enseña otra doctrina diferente y no se adhiere a palabras sanas, incluso aquellas de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es de acuerdo a la piedad, de los tales retírate, le dice Pablo a Timoteo en los versos del 5, del 3 al 5, perdón. Ahora, es importante discernir la diferencia. Sabemos que no es lo mismo cometer un pecado que practicar el pecado. Por eso mencionamos el error de traducción en primera de Juan, que dice que no peca, ¿sí? Más bien es no practica el pecado, ¿sí? Y en primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. También está escrito en primera de Juan 5:16 que si cualquiera ve a su hermano pecando un pecado que no es hacia muerte, ¿sí? Así que en 1 de Juan 3 tenemos la traducción correcta, 1 de Juan 3:6, cualquiera que practica pecado no lo ha visto a él, ni lo ha conocido a él. Hijitos, no dejen que nadie los engañe, que es, todo esto es como lee en realidad, porque aquel que practica justicia es justo, así como él es justo. Y ese es el tipo de justicia que debemos practicar, la justicia de Dios. Verso 8, aquí en primera de Juan 3, aquel que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Para este propósito apareció el Hijo de Dios, para poder destruir las obras del diablo. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios, engendrados por Dios el Padre, hermanos, como hemos visto, así como fuimos llamados, que nos arrepentimos, todos aquellos que han sido bautizados, ¿sí? O hemos sido bautizados, que se nos impusieron las manos, entonces fuimos engendrados al recibir el Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Así como cuando una nueva vida es engendrada en el óvulo, se sella, como acabamos de ver. De la misma forma, si él recibió el Espíritu Santo de Dios, fuimos sellados, engendrados. Verso 9. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado, porque su semilla de engendramiento o de sellamiento está viviendo dentro de él y no es capaz de practicar pecado porque ha sido engendrado por Dios. Es por eso que encontramos en el ejemplo de oración de que Jesucristo nos enseñó que debemos de pedir diariamente por el perdón de nuestros pecados. Debe existir un progreso en nosotros al dejar de pecar externamente con nuestras acciones y además purificar nuestra mente para que nuestro interior también pueda ser limpio. Ese es el tipo de justicia que Dios quiere. Ahora, las únicas personas que logren entrar al reino de Dios serán aquellas que logren practicar la clase de justicia que Dios desea. Vayamos a Lucas 18 para leer más acerca de esto. Lucas 18, versículo 19. Lucas 18:9, dice, y algunos quienes confiaban en sí mismos, de que eran justos y despreciaban a otros. A esto le podemos llamar autojusticia. Y es lo que todos hemos hecho cuando decimos qué bueno soy, ¿verdad? Todos los demás están mal, son unos pobres miserables. No, no lo decimos, pero qué tal pensamos, ¿verdad? Entonces, dice, él les habló también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era un fariseo y el otro un recolector de impuestos. El fariseo se paró y oró consigo mismo. Recuerden que nuestras oraciones deben de ser dirigidas a Dios conforme a su voluntad. En ninguna instancia deben de ser dirigidas a nosotros mismos para exaltarnos por las cosas que creemos que estamos haciendo bien. Lección para nosotros de esto también. Entonces, el fariseo se paró, verso 11, y oró consigo mismo de esta forma. Dios, te agradezco que no soy como otros hombres, extorsionadores, injustos, adúlteros, o incluso como este recolector de impuestos que está aquí, este publicano. Bueno, Pablo dice claramente que aquellos quienes se comparen a sí mismos con otros no son sabios. Verso 12, continuando en las palabras de este fariseo, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, excelente, ¿no? Son cosas que Dios ordena que practiquemos, pero también sabemos que Jesucristo mismo reprendió a quienes dejaban fuera la justicia, la misericordia y la fe, que Él mismo dice que es lo más importante de la ley. Entonces, verso 13, el recolector de impuestos, parándose lejos, estamos viendo la contraparte, ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, sino se golpeaba a sí mismo en el pecho diciendo, Dios, sé misericordioso conmigo, que soy un pecador. Vemos aquí una actitud muy diferente, una actitud muy, muy distinta, ¿no? ¿Y qué dice Jesucristo? Dice, les digo que este hombre bajó a su casa justificado en lugar del otro, porque todo el que se exalta a sí mismo será humillado y aquel que se humilla a sí mismo será exaltado. Imaginen la lección de humildad tan grande que tuvieron los habitantes de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad fue destruida por los romanos. Es algo que se recuerda y se lamenta hasta el día de hoy. Verso 15, luego ellos también le trajeron infantes o niños para que pudiera tocarlos, pero cuando los discípulos lo vieron, los reprendieron. Sin embargo, Jesús los llamó hacia él y dijo, permítanle a los niños venir a mí, y no se los prohíban, porque de tales es el reino de Dios. De tales es el reino de Dios. Los niños no buscan engañar. Los niños no están involucrados en las artimañas de Satanás. Sí, y yo sé que hoy en día muchos niños pueden estarlo, pueden estar influenciados desde chiquitos, pero en aquellos tiempos los niños no tenían acceso a todas las cosas que en la actualidad los atraen hacia la influencia de Satanás. Muy probablemente los niños de ese entonces eran más inocentes. Verso 17. Verdaderamente les digo, quien quiera que no reciba el reino de Dios como un niñito, de ninguna manera entrará en él. Previamente mencioné que para entrar en el reino de Dios es necesaria la resurrección entre los muertos. Eso es lo que nos enseña, lo que se nos enseña, mejor dicho, a través de todos los evangelios. Y a través de las epístolas generales, de las epístolas de Pablo y también el Apocalipsis. Sigamos leyendo para ver qué sucede a continuación. Se acerca un hombre rico, ¿sí? Probablemente quien se jactaba de sus buenas obras, no sabemos, pero es posible, o alguien que tenía una vida de bastante orden y disciplina. Y podemos deducirlo por lo que vamos a leer. Este hombre probablemente también tenía una buena reputación en su comunidad. Sabemos que existen ejemplos de personas así alrededor nuestro también, y esas características son buenas, pero veamos que tal vez se había convertido en un ídolo. Estas cosas se habían convertido en un ídolo para esta persona. Verso 18. Y un cierto gobernador le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. ¿Y por qué le habrá Jesucristo respondido de esta forma? Él era Dios manifestado en la carne. Pero recordemos que también estaba cargando en sí mismo la ley del pecado y muerte. Por eso él no era tan bueno como Dios en el cielo en su forma espiritual. Él pudo haber contestado al hombre: vaya, eres muy perceptivo, ¿verdad? Bueno, sabes que vengo de Dios y qué bueno que lo reconoces. No, de ninguna forma. Jesús contesta de una forma humilde y con la verdad. Sí, y bastante humilde, podemos decir, porque a pesar de que él era Dios manifestado en la carne, no, nunca se jactó de sí mismo. Verso 20. ¿Conoces los mandamientos?, le dice Jesucristo. Y aquí los protestantes les gusta notar que Jesús no menciona la observancia de sábado, ¿verdad? Pero ¿cuál era la ley de la tierra de Galilea y de Judea en aquellos tiempos? La observancia del sábado y de las fiestas era obligatoria en la comunidad. No hay duda acerca de eso. Así que Jesucristo se está refiriendo a la conducta del hombre más allá, ¿sí?, de lo que percibimos aquí. No cometerán adulterio, no cometerán asesinato. Le dice: tú conoces estas cosas. No robarán, no darán falso testimonio. Honren a su padre y a su madre. Y él le dijo: he guardado todos estos mandamientos desde mi juventud. Como diciendo: soy un buen hombre, Señor. Y tras escuchar estas cosas, Jesús le dijo: aún careces de una cosa. Este es un caso parecido al de Job, ¿no? Quien creyó que era más justo que Dios, inclusive. ¿Sí? Aún careces de una cosa. Vende todo lo que tienes. Jesús le dice: deshazte de tus bienes materiales, los cuales son tus ídolos, y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y después ven y sígueme. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer para asegurarnos de que vamos a estar en el reino de Dios, hermanos? No ensoberbecernos, no volvernos autojustos, no condenar a otros quienes consideramos inferiores solo porque Dios nos ha llamado. Bueno, tenemos que recordar esto, que Dios nos llamó porque somos lo despreciable de este mundo. Esa es la realidad. Dios nos llamó por eso. Así que pongamos eso en nuestras mentes cuando pensemos que tenemos, o que vamos a tener, mejor dicho, no tenemos ahora, pero que vamos a tener vida eterna y la oportunidad de gobernar junto con Cristo sobre la tierra cuando Él regrese. Verso 23. Pero cuando Él escuchó estas cosas, llegó a estar muy afligido, el joven, el gobernante, mejor dicho. En otros evangelios dice un joven, porque era bastante rico. Ahora, cuando Jesús vio que él llegó a estar muy afligido, dijo: ¿cuán difícil es para aquellos que tienen riquezas entrar en el reino de Dios? El reino de Dios va a llegar, la resurrección va a suceder. Y yo espero que cada uno de nosotros pueda vivir esta vida terrenal en fe, de manera que podamos ser partícipes de la resurrección cuando ésta ocurra. Entrar finalmente al reino de Dios. Verso 25. Porque es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Dios. Y aquellos quienes oyeron esto dijeron: ¿quién entonces es capaz de ser salvo? Pero él dijo: las cosas que son imposibles con los hombres son posibles con Dios. Nosotros podemos ver el ojo de una aguja. Es posible que Dios pueda reducir el tamaño de un camello de tal manera que pueda pasar a través de él. Claro que sí. Y luego, tal vez regresarlo a su tamaño original. Por supuesto, Dios es todopoderoso, no existe nada imposible para él. Claro que esta es una parábola para ejemplificar la magnitud de lo que Dios puede hacer con nosotros. Es también una lección para que recordemos siempre tener la vista puesta en el reino de Dios. Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Eso es lo importante. Ahora, esta escena que leímos aquí hizo que los apóstoles se preocuparan un poco, ¿no? Entonces Pedro dijo en el verso 28, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Una seria declaración de parte de Pedro. Y él les dijo a ellos, verdaderamente les digo, no hay nadie quien haya dejado casa o padres o hermanos o esposa o hijos por motivo del reino de Dios, quien no reciba mucho más en este tiempo, quien no recibirá mucho más, mejor dicho, en este tiempo y en la era que viene. La era que viene, la vida eterna. Esto nos dice el grado de prioridad que debe tener en nuestras vidas el entrar en el reino de Dios. Verso 31. Y después de tomar aparte a los 12 para él mismo, les dijo, he aquí, estamos subiendo a Jerusalén y todas las cosas que han sido escritas acerca del Hijo de Hombre por los profetas serán cumplidas. Porque él será entregado a los gentiles y será burlado e insultado, y escupido, y después de flagelarlo lo matarán. Pero en el tercer día él se levantará nuevamente, y después de eso dice que los discípulos no entendieron nada de lo que les estaba diciendo. Ahora, cuando leemos el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta de lo mucho que él escribió acerca del reino de Dios. Lucas 13, vamos ahí por favor. Lucas 13, verso 18. Entonces él dijo, ¿cómo es el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Noten que aquí no se refiere al aspecto físico literal que tendrá la nueva Jerusalén. Verso 19 dice, es como una semilla de mostaza diminuta, la cual un hombre tomó y echó en su jardín. Y creció y se desarrolló un gran árbol y las aves del cielo posaban en sus ramas. Este es el reino de Dios que va a ser establecido en la tierra, hermanos. Así que, como primer punto, recordemos que Jesús vino a predicar las buenas nuevas del reino y comenzó su ministerio con 12 apóstoles. Posteriormente se unieron 70 más. Sí. Ahora, para el tiempo en el que Jesús terminó su ministerio, todos aquellos quienes se reunían sumaban 120 personas. ¿No creen que eso se pueda comparar a un pequeño grano de mostaza? Sobre todo cuando pensamos en el número de personas que van a estar en el reino de Dios, pues es un reino que va a cubrir la tierra entera. La cantidad de personas que estarán en el reino va en incremento, va en aumento. Es por eso que la compara con una semilla que se convierte en un gran árbol. Las aves, ¿sí?, se posan en ese árbol, figurativamente hablando, como dice Jesucristo en esta parábola. Esas aves pueden representar a todas las naciones del mundo que formarán parte del reino de Dios. Como segundo punto, podemos mencionar que esta parábola puede referirse al proceso de crecimiento que debe haber en nosotros, en nuestro interior. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros, que aprendamos a superar las pruebas. Es lo que Dios quiere. Así que esto que acabamos de cubrir, más o menos, podemos decir que responde a las preguntas que nos hemos hecho y hemos cubierto diferentes aspectos del reino de Dios y de cómo es que podamos entrar en él.